Billy Meyer está acostumbrado a los contactos extraterrestres. La primera vez que vio un ovni fue en 1942, cuando él tenía apenas 5 años y vivía en Bulac, el pueblo suizo donde nació. 3 años más tarde, comenzó a recibir mensajes telepáticos de una entidad extraterrestre llamada Sfat. En 1953, la voz en su cabeza era la de Asket, una mujer. Ambos le habían advertido que lo esperaba una importante misión en el futuro y que lo habían preparado para ese momento. Esto sucede el 28 de enero de 1975. Por sus antecedentes, Billy no se sorprende cuando comienza a escuchar una pacífica voz femenina que poco a poco se hace comprensible. Toma una cámara fotográfica y sale de su casa. A bordo de su motocicleta, siente que maneja sin rumbo, pero la voz lo guía hasta un lugar aislado de la reserva natural de Fretsch. Entonces, escucha un sonido familiar en el aire. Una suerte de disco con formas similares en la parte superior e inferior flota y cada tanto se desplaza a gran velocidad en el aire. La cúpula superior es un poco más grande y tiene rectángulos rojos en la parte alta.
Billy se sorprende. Asket le había dicho que ese encuentro recién ocurriría un año después. De cualquier modo, toma su cámara y dispara por primera vez con la extraña nave a 150 metros. Billy continúa fotografiando el objeto volador a distintas distancias mientras se acerca y se aleja de su área, hasta que de pronto desaparece entre las nubes. El hombre vuelve a subir a su moto y conduce hasta el bosque oriental. Perdido en sus pensamientos, baja del vehículo y camina por un claro pantanoso. Los animales parecen haber enloquecido. Es entonces cuando la nave regresa. Billy vuelve a fotografiar al objeto, que finalmente aterriza en la pradera en completo silencio. Decidido, camina hacia la nave, pero una gran fuerza lo detiene a unos 100 metros. Siente como si luchara contra un poderoso viento invisible. Se sienta y espera. Un minuto después, una figura aparece detrás de la nave. Tiene aspecto humano y está vestida con un traje gris ajustado. Lleva un anillo alrededor del cuello como para poder colocarse un casco. Cuando se acerca, Billy nota que es mujer de extrema belleza, que camina con confianza y gracia. La dama extraterrestre toma a Billy del brazo y lo ayuda a ponerse de pie. Caminan juntos hasta la motocicleta y ambos se sientan en el pasto. Ahí es cuando ella comienza a hablar.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, Billy Meyer.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Enigmáticas, enigmáticos, querido Fer. Ya estábamos empezando a discutir y ni siquiera ha empezado el episodio. Uh-huh. Que si es Meyer o es Meyer.
Es que esta historia va a estar buena.
Díganle como quieran siempre y cuando sigan escuchando este episodio.
Claro que sí.
E insisto que puede ser Meyer o Meyer porque también puede ser Schaff, como puede ser Asket, como hay un montón de nombres.
Sfat. Y así se va a poner, ¿eh?
Se va a poner raro. Interesante, pero extraño. Me parece que va a estar bueno. Hoy tenemos un caso muy muy controversial porque se trata de un personaje al que algunos reverencian y siguen casi religiosamente, uh-huh, mientras que otros lo acusan de ser un fraude. Hijo, es apasionante este caso. Me ha tocado estar en los dos extremos, ¿eh? Hay claro, días que digo, este es así...
Me encanta.
Cierto, y otros días digo, no, ni al caso. Pero a ver, lo que no podemos dudar, uh-huh, es del impacto de Billy Meyer. Vamos a dejarle en Meyer.
Va.
Meyer, Meyer. Está bien, vamos a dejarlo así. Sus fotografías, sus libros han causado en la cultura popular un impacto brutal, especialmente después de que una de sus imágenes se convirtió en la icónica imagen de culto de los expedientes secretos X.
Aguante Mulder, sí, claro que sí.
Aguante Mulder, elegimos creer. I want to believe. Nosotros que no solo elegimos, queremos creer. Vamos a llegar a eso más adelante. Tenemos tiempo para hablar sobre este ciudadano suizo que hoy tiene 88 años, sigue vivo, hay que decirlo, y además sigue difundiendo las enseñanzas que, según él, recibió de civilizaciones extraterrestres a lo largo de su vida. ¿Ya estás intrigado?
Por supuesto que sí, y vamos a contarles un poco de este personaje. Edward Albert Meyer nació el 3 de febrero de 1937. Era un agricultor originario de la ciudad de Bulach, en las tierras bajas suizas. Y bueno, como ya sabemos, tuvo un avistamiento, como lo contábamos en el intro, cuando era muy niño. Pero su padre le dijo que se trataba de un arma secreta de Adolf Hitler. Pensemos que era la época de la guerra, pensemos que íbamos a platicar en otras ocasiones como de estas conspiraciones alrededor de los armamentos en ese momento. Entonces, bueno, es un arma de guerra. Si el hombre pretendía calmar a Albert, pues tal vez haya causado el efecto contrario, ¿no? Digo, porque además el niño Billy se obsesionó con esa idea de que lo que vio era extraterrestre, lo que provocó que desde entonces tuviera ya un carácter solitario y fuera excéntrico, pues desde muy niño, ¿no?
Así es.
También sabemos que unos años más tarde tuvo su primer contacto telepático, es decir, a través de pensamientos, casi al mismo tiempo que veía por segunda vez a otra nave extraterrestre. Sfat, este personaje que también mencionamos al inicio, el anciano extraterrestre era el que le hablaba y le explicó que debía prepararlo, o sea, Sfat prepararía a Billy, para una misión muy importante que afectaría el destino de la humanidad. Y le reveló numerosos secretos del universo. Hay otra versión de los hechos en la que Billy incluso se subió a la nave de este ser, lo mismo que a la de quien lo sustituyó eventualmente cuando este anciano extraterrestre murió, a la nave de Asket, que ahora ella era una mujer joven que anticipó que varias cosas le sucederían en su vida y le ordenó que viajase a la India para poder transmitirle el conocimiento oculto.
Está durísimo. A ver, a todo esto la vida de Billy ya era bastante agitada, hay que decirlo, porque cuando él tenía 14 años, había sido enviado a una correccional de menores por cometer varios robos.
Era
un personaje polémico desde muy chico. Tres años después lo devolvieron con sus papás. O sea, ya tenía 17 cuando regresó con los papás. Pero él ya abandonó la escuela sin terminar estudios primarios, volvió a ser detenido por robos y se escapó de la prisión para enrolarse en la Legión Extranjera Francesa.
Wow, esto parece más 1910 que...
Desertó y además, después de desertar, se va a Suiza.
Estamos de acuerdo que es una cosa de, pues, está buscando dónde puede estar.
Es un personaje interesante, tiene muchos claroscuros, como los buenos personajes, ¿no? Volvió a dar a la cárcel por un montón de delitos y sobre todo por los delitos de robo por los que él se había escapado.
En primer lugar.
O sea, lo agarraron, fue como de, ¿por qué eso fue? Regresa. Y fue entonces cuando Asket, esta mujer extraterrestre, lo mandó de viaje a la India, donde supuestamente subió al plato volador e hizo varios vuelos.
Ok.
Lo que siempre he intentado entender es, ¿ya estaba en la cárcel cuando hizo estos vuelos? Sí, ¿no? O sea, cuando Asket lo contacta es cuando él estaba en la cárcel. Ella lo dejó fotografiar su nave espacial por primera vez. Eso es lo que él dice. Según los detractores, esa imagen borrosa fue el inicio de un montón de trucos fotográficos.
Y eso es lo que va a pasar aquí, queridos enigmáticos y enigmáticas. Las versiones del propio Billy se contradicen unas contra otras y hay otras versiones que contradicen las que ya estaban contradecidas. Eso es también lo que tenemos que entender. Por eso lo hace fascinante y al mismo tiempo, personalmente,
rarísimo.
Frustrante. Porque es como, no, es que no es, bueno, no es que puede ser.
Vámonos al 3 de agosto de 1965. Uh-huh. Billy Meyer viajaba en un autobús de segunda hacia el puerto de Iskenderun. Esto es en Turquía. El vehículo tuvo un accidente y Billy salió volando por la ventanilla y se da un golpazo y dado ese golpe tan fuerte, no es venturoso, o sea, le tuvieron que cortar un brazo, le amputaron un brazo, el brazo izquierdo. Y cuando lo dieron de alta, él viajó a Tesalónica, esto es en Grecia. Y ahí, en la fiesta de Navidad, conoció a Calliope Zafrerou, que era una chica griega de 17 años. Un año después... ya se habían casado y se regresaron juntos a Suiza. En la tierra natal de Billy, la pareja se dedicó a una vida familiar en el pueblo de Hinwil y tuvieron Tres hijos, ahí les va. La primera hija fue Nina, luego Atlantis y luego Bashenko. O sea,
claro,
nombres
se
muy...
llamar así.
Sí, es la...
O sea, si hablamos de un niño sí. que se obsesionó con los extraterrestres y que a partir de ahí se volvió solitario y excéntrico, 13 años después, 14, claro que se iban a llamar
¿Tú le pondrías
así
a tu hija Atlantis?
Es que si me lo preguntas ahorita, sí, pero también hay que pensar en los chicos, en los hijos y en las hijas. ¿Tú no crees que le van a hacer burla en el colegio por llamarse Atlantis solo porque yo quiero
a
que
A mí Bashenko me encanta.
Bashenko está lindo.
Y Nina, claro. O sea, bueno, no sé si Atlantis...
Más común, sí.
También porque en Latinoamérica Atlantis hace referencia no solamente al terreno paranormal, sino a un balneario que durante muchos años estuvo en la tierra caliente de Acapulco. Me estás haciendo una cara de que nunca escuchaste hablar de esto.
No, conocí, sí, Acapulco Mágico.
¿No te tocó Atlantis?
No, creo que no.
¿Estás seguro? O sea, no es un recuerdo falso.
No estoy seguro.
También, o sea, podría ser un recuerdo implantado. Pero a ver, para recuerdos implantados, los de Billy Mayer.
Sí, sí.
Y voy a seguir para adelante porque aquí se pone duro. Algo que fue muy extraño es que todo esto que le ocurría se lo fue anticipando Asket. Asket le dijo, vas a tener hijos así, vas a estar en la cárcel, todo esto va a pasar. Un día de 1975, Billy Mayer recibió un nuevo contacto telepático y este cambiaría su vida definitivamente.
La mujer le habla a Billy en perfecto alemán. Aunque su acento es muy extraño, sabe que él es valiente. Lo ha estudiado durante años. Fue elegido porque lleva mucho tiempo interesado en lo que los extraterrestres tienen para decir. Cuando él le pregunta su nombre, ella responde que se llama Semhase y que proviene de las Pléyades, a 500 años luz de la Tierra. Su planeta se llama Erras y pertenece al sistema de Taygeta. Semhase explica que su civilización es igual a la humana, pero que tiene más conocimientos y comprensión que la terrestre, especialmente en cuanto a tecnología se refiere. Todos los extraterrestres están asociados a una constelación formada por 127 millones de seres de 108 civilizaciones diferentes. Algunos seres son hostiles, que han destruido planetas enteros, y es necesario advertirle a la humanidad sobre estos peligros. Otros extraterrestres han visitado la Tierra en el pasado y se les ha reverenciado como dioses, pero ellos rechazan la religión porque la consideran un obstáculo para el desarrollo del espíritu. Dios no es el creador del universo, sino solo una figura de poder creada por los humanos, revela la mujer pleyadiana. El único poder real es la creación y son sus leyes las que rigen todo. Termina lanzando una advertencia. Si la humanidad sigue dependiendo de la religión, se autodestruirá.
Muchos humanos han contado historias falsas sobre contactos con extraterrestres, le dice Semhase a Billy. Los mayores fraudes son de quienes aseguran haber volado en sus naves. Por eso, han decidido darle la oportunidad de que las fotografíe. La mujer rubia y de aspecto nórdico le dice que debe publicar las fotos, pero que más adelante le explicará cómo hacerlo. Sucede que los humanos todavía están muy lejos de alcanzar una comprensión espiritual verdadera. Para que no haya confusiones, los pleyadianos tienen cuidado en hacer contacto con individuos para que lentamente vayan esparciendo el conocimiento de su existencia y de que han llegado al planeta. Después de despedirse, Semhase sube a la nave. Entonces Billy recuerda que tiene una cámara de fotos y que está autorizado por los pleyadianos para registrarlos. Mientras el vehículo extraterrestre se desplaza, Billy toma las últimas fotografías de ese primer encuentro. Pero de boca de la propia Semhase, sabe que no será el último. Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigmas sin resolver. ¿Cómo ves?
Pues sí, al parecer Billy le hizo caso a Semhase y pues durante varios meses sus fotografías de las naves no llegaron absolutamente a ojos de nadie, ni siquiera a su propia familia. pero pues como estaba en contacto con grupos interesados en la ufología, eventualmente le ganó la tentación y se las mostró a uno de los integrantes, que yo me lo imagino perfecto. No se lo enseñes a nadie, claro que sí. Mira.
Exacto.
Porque a su vez se las envió un investigador estadounidense llamado Wendell Stevens. O sea, la verdad es que cuando tú sueltas un secreto, eso pienso yo, ya fue. Porque justo es secreto y tú lo detentas, tú lo tienes y de esa manera ya va a liberarse como con los demás. O sea, no puedes pedirle a alguien que guarde un secreto cuando tú no lo guardaste. Eso pienso. Y así le pasó a Billy, ¿no? Este hombre había tenido una larga carrera militar como piloto y mecánico de aviones en la Fuerza Aérea de su país. Y tras retirarse, se dedicó a estudiar los fenómenos OVNI. Stevens también fue fundador de la Aerial Phenomena Research Organization, APRO por sus siglas en inglés, y apenas vio las fotos, pues decidió viajar a Suiza a conocer a Meyer. Cuando Stevens escucha los relatos de Billy, pues muy rápidamente se convenció de que era el caso OVNI más importante de todos los tiempos. Así, textualmente lo dijo. Por eso se puso en contacto con otros ufólogos para difundir lo que había transmitido el buen Billy. Stevens y sus socios deciden fundar la editorial Genesis 3 Publishing y editar el libro UFO, Contact from the Pleiades. Y ahí había algunas citas de lo que Semhase le había transmitido a Billy en sus sucesivos encuentros. Datos sobre las Pleiades, algunos supuestos análisis hechos a las pruebas presentadas por Meyer. Y pues bueno, en 1979 volvieron a la carga con esta versión de UFO Contact from the Pleiades, que se convirtió muy rápido en un éxito de ventas. Y la verdad es que en ciertos círculos, Billy ya era una celebridad para entonces.
Y mientras tanto, los contactos con Semhase, hay que decirlo, seguían adelante. Y esta mujer alien le transmitió a Billy que había 8 razas de extraterrestres. Estos son los que había en la Tierra. O sea, los que están entre nosotros.
Wow, sí, claro.
8
claro.
Razas, 8 tipos. Ninguna tenía fines hostiles hacia los humanos.
Híjole.
Nadie quería lastimar a nadie, hay que decirlo. No sé si hubiera sucedido o si sucedió por accidente, pero al parecer ningún extraterrestre quería causar daño. Los pleiadianos podían destruir el planeta en segundos si querían, pero no lo hacían por bondad.
¿Te acuerdas lo que te dije de los secretos hace ratito? Me parece lo mismo aquí.
A ver.
Te puedo destruir, pero no quiero. Es como, oh, híjole. Entonces no siento que estuviéramos tan seguros como aseguraban los pleiadianos, pero bueno.
Pero ahí queda. ¿No? Ahí, o sea, ellos queda, decían, sí. Yo te puedo matar, pero no lo estoy haciendo por compasión.
Órale, pues gracias.
El tema con esto, y creo que los enigmáticos van a empatizar a lo mejor, es que muchas veces cuando tenemos estos relatos de aliens, de extraterrestres, o cuando hablamos de abducciones o avistamientos, pareciera que son un tanto mesiánicos. Y cuando uso la palabra mesiánico es que nosotros, los humanos, le damos esa característica a los extraterrestres de dioses. ¿No? Porque esa es nuestra manera de concebir al planeta o al mundo. Y entonces decimos, es que me podría matar, pero no lo hace por bondadoso. Es que me cuida, es que me protege, es que él podría castigarme. Y yo no sé si la relación con los otros mundos realmente es esa, porque no creo que sus códigos de pensamiento se parezcan a los nuestros. Eso es lo que
totalmente
me hace dudar.
De acuerdo.
Esa es la única duda que yo tengo. O sea, que tuvieran esa empatía, me atrevería yo a decir, cristiana. No creo que vaya por ahí, pero no lo sé. Y no lo vamos a saber. Lo que sí sabemos es que Billy fundó la Comunidad Libre de Intereses para Ciencias Fronterizas y Espirituales y Estudios Ufológicos, cuyas siglas en suizo-alemán son FIGU.
Sí, se pronuncia muy raro. No lo vamos a intentar.
Voy a decir FIGU.
Sí.
Nos vamos a quedar ahí, en FIGU. Esta comunidad tuvo sede en Zurich, en un edificio llamado Semhase Silver Star Center.
Claramente.
Claro que sí. En el manifiesto de FIGU, se deja claro que su misión se basa en la idea de que todos los seres humanos a lo largo de sus vidas deben aprender a asumir precisamente la plena responsabilidad de sus acciones y pensamientos. Este compromiso no solo abarca la propia vida, sino también, Fer, enigmáticos, el cuidado y respeto hacia todas las formas de vida, ya sean plantas, animales o cualquier otro ser vivo.
Okay.
Ahora, el objetivo de la asociación como tal, repasando un poquito, según consta además en los documentos que tenemos, es difundir una serie de principios y recomendaciones o enseñanzas basadas en leyes universales creativas. Esto con el objetivo de llevar una vida íntegra y responsable. Entonces, los pilares universales son el amor, la paz, la libertad y la armonía. Sin embargo, la organización destaca la no persecución de fines políticos, religiosos y sectarios dentro de sus enseñanzas. Suena medio hippie.
Sí.
Nos gusta.
Pues es que no había pensado, o sea, de lo que conocía del caso, como en esta cosa que dices, sí, tenemos siempre esa percepción muy religiosa, muy cristiana, de estos seres superiores que creemos que son los ovnis, bueno, los extraterrestres, perdón. Y todo lo que acabas de decir son preceptos profundamente cristianos.
Y que además se comparten en muchas religiones, digamos, ya si hablamos en general, ¿no? en nuestro planeta. Pero entonces, si estamos en ese terreno hippie, yo uh-huh. planteo la pregunta, ¿no? ¿Por qué de pronto hay cuotas? Y es que se tenía que pagar una cuota para ser miembro de FIGO. Y esa cuota se incrementaba cuando se pasaba a tener pleno derecho.
O sea, aquí está tu suscripción gratis, aquí está tu suscripción y también hay una suscripción premium para revelarte la verdad.
Exactamente. Eso es lo que genera dudas.
Claro.
Nos recuerda a... No, o sea, sin hacer apelativo de decir esto es tal. Uh-huh. A mí me recuerda, por ejemplo, a los conceptos de la cienciología.
Claro.
Me recuerda a otras religiones. Religión por la que te cobren. O sea, si te cobran por creer en algo, es raro. Sí. Solo lo digo así.
Sí.
Si te están cobrando por pertenecer a un club de amigos
sí.
o a un club de saberes, eso es una sí. cosa. Si te están cobrando por una religión, es raro. Si te están... Aquí es... No sé si es una religión extraterrestre o qué es.
Es que justo...
Es que no sabemos.
Claridad, no hay claridad.
O sea, si me dijeran, ¿vas a usar las cuotas para ayudar a que el edificio Figo esté bien?
Órale.
Es que no... Ajá.
Dices, bueno.
Genera dudas. Es lo único que vamos a decir, porque cualquiera me diría, pues es que las cuotas son para rehabilitar las iglesias. Uh-huh. ¿No? En el caso sí, es que de las religiones. Iglesia. No lo sé. Es que...
Sí, no es...
Polémico. Ustedes comenten y ustedes digan. Los boletines de FIGO fueron el medio por el que Billy Mayer continuó difundiendo los mensajes de Semhase, pero no todos los encuentros eran tranquilos y contemplativos. O sea, en ciertos momentos el humano se enfrentó a la pleiadiana porque quería borrarle un recuerdo de su memoria. Y ahí les va.
¿De verdad crees que voy a dejar que simplemente me borre los recuerdos cuando ya tengo suficientes dificultades para desarrollar mi conocimiento espiritual? ¿Crees que permitiría que borre los pensamientos que he reunido? Eso es completamente ilógico de tu parte. Y no pensé que te atrevieras. Pero la verdad ahora es lo que quieras. O no interfieren con mi mente o esta será nuestra última conversación.
¿Mantienes esa posición?
¿No ha sido clara mi respuesta?
Solo quería estar segura. Y veo en tus ojos la misma respuesta. Las radiaciones de tus emociones también confirman la sinceridad de tus palabras. Lamento mucho haberte molestado con mis explicaciones. Ni yo ni los otros queremos poner en peligro nuestra misión o causarte daño. Pero creo que puedo asumir la responsabilidad de darte una condición. No manipularé tus recuerdos si me prometes no divulgar lo que has experimentado, ni siquiera con una sola palabra.
No me fío de creencias. Lo sabes tan bien como yo. Sorprende tu comportamiento tan loco, Semhase. ¿Por qué no me preguntaste desde el principio si estaba dispuesto a guardar silencio? Te habría respondido que sí. ¿Por qué entonces amenazas con eliminar mis recuerdos? No entiendo eso.
Mi intención era protegerte. Si no recuerdas esa experiencia, nadie puede forzarte a revelarla, ni siquiera bajo coacción. Es una medida de seguridad. Existen posibilidades de que alguien intente obtener esa información por la fuerza. Yo soy equipo Semhase.
Es que tiene razón.
Sí.
O sea, claro, no puedes revelar algo que no conoces. Pero pues creo que es importante pensar en cuál era esa información que Semhase quería que permaneciera oculta. Pues es básicamente que Billy, en uno de sus encuentros con Asket, había viajado hasta el año 32 y había conocido a Manuel. A quien correctamente se llamaba, o llamamos, Jesucristo.
Te dije que iba a acabar en algo religioso.
Claro.
Sí.
Y no solo eso, había charlado largamente con él. Y le había explicado lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento. Y al final concluía, o sea, Jesucristo le explicaba a Billy que esto era falso. El encuentro habría sido en el mismísimo Monte de los Olivos y era peligroso que esta información fuera robada, mal utilizada, según la propia Semhase. La importancia de Billy dentro de la misión era crucial. Según Billy, contó en los boletines de la FIGO, tuvo más de 800 encuentros con personas extraterrestres. Con Semha se dejó de hablar a principios de los años 80, época en la que también lo contactaron su hermana Pleja y su padre Ptah, y un comandante llamado Quetzal. Después continuó hablando con las jóvenes Tálida y Menara, entre otras. A todo esto, Billy presentó numerosas pruebas de sus contactos con extraterrestres. Fíjate, alrededor de 1,200 fotografías y filmaciones de ovnis a los que llamaba Beamships.
Beamships, ok, ajá.
Grabaciones también, trozos de metal que supuestamente eran de un inexistente metal en la Tierra, y lo mismo que fragmentos de un ámbar de origen alienígena, según él.
Bueno, yo ya para este momento me siento más confundida. O sea, tengo más preguntas que respuestas.
Me extrañaría si no.
Y esto es algo que pasa cada vez que hablamos de este personaje, sí, de Billy Mayer. O sea, no, nunca quedamos en el mismo lugar, nunca hay un acuerdo. Hay más personas que hasta este momento ya están diciendo más que es farsante. Y sobre todo por esta parte donde pareciera que quería ser una secta.
Ajá.
Pareciera. Dice que no. Él dice que no. En México, la labor de Billy Mayer fue dada a conocer por Jaime Maussan. Jaime Maussan se había iniciado como reportero en el programa 60 Minutos y precisamente de manera muy rápida despegó y se dedicó solo a fenómenos paranormales. Maussan presentaba pruebas del fenómeno OVNI desde una perspectiva profesional. Nunca eran aceptadas, eso sí, por investigadores escépticos.
No, a la fecha.
De hecho, cuando se realizó esta conferencia tan importante por parte del gobierno estadounidense con pruebas, digamos, de lo que había estado ocurriendo, documentadas ya por investigadores profesionales, por autoridades correspondientes, CIA, FBI, etcétera, etcétera, Jaime Maussan quiso hacer su versión mexicana. Y mostró unos extraterrestres que después salieron otras personas a decir que eran de cerámica. Y que eran de otros materiales.
Sí.
Nunca fue concluyente, hay que decirlo. No, no. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, se metió a ver si era cierto y dijeron, obvio no, pero tampoco sabemos de dónde salieron estos materiales. O sea, nunca concluye nada con Jaime Maussan.
Yo me acuerdo que sí dijeron que eran muy viejos, o sea, pero es que decían, es que puede ser justo piedra caliza de un lugar.
Ajá.
O sea, no, no es concluyente porque no hay suficiente información.
Exacto.
Pero yo te puedo decir que esto es esto.
O sea, lo que dijeron es, no es concluyente de dónde vienen los materiales, pero dijeron, extraterrestre esto no es.
Ah, no, extraterrestre no es.
Entonces, o sea, solo por mencionar, la credibilidad de Jaime Maussan siempre ha estado, digamos, en un juego de los que eligen entrarle al tema paranormal y los que no. Si usted que nos escucha, enigmático, honorable, dice no, no creo, válido. Si dice sí creo, también. O sea, para todos hay.
Solo quiero puntualizar algo rápido de Jaime Maussan. Yo respeto mucho su labor porque él decide creer y lo hace con mucha pasión. Y también siento que eso lo ha hecho propenso a que gente de muy mala fe se aproveche de eso. Entonces, porque, por ejemplo, estos extraterrestres se los adquiere a alguien que le asegura que es extraterrestre. Y Jaime Maussan, en el entendido de querer revelar información y buscar, pues lo presenta. Eso creo yo.
Ok, o sea, va. De hecho, mira, o sea, nosotros no somos ni quien para decir.
No.
Porque de hecho Jaime Maussan fue quien enseñó por primera vez esta fotografía, la de I Wanna Believe, la de Quiero Creer,
sí,
que después apareció en los X-Files. Y es un poco, pues, o sea, aparte de por qué nosotros decimos siempre que elegimos creer.
Claro.
Porque una cosa es querer creer, otra cosa es creer y otra es elegir creer. Sí. ¿No? Pero parte todo del mismo lugar.
Y es qué chistoso, nos encontramos en medio de alguien tan polémico como Billy Mayer, pero que al final nos ha influenciado tremendamente.
O sea, hay mil y un cosas, mil y un cosas aquí, Fer. Un montón de expertos analizaron las fotos. Todo el mundo ya se sentía Mulder y Scully de los años 90. Nadie llegó a información concluyente. Estaba este ovni muy famoso, el Wedding Cake, ¿te acuerdas de este? ¿No? Que fue revelado como una tapa metálica de un bote de basura decorado con esferas navideñas pintado de plateado.
Y es que sí se ve la foto, perdón, pero yo sí creo que es eso.
Entonces, no sé. Vamos a elegir creer porque nos da mucha emoción. Pero, o sea, la pregunta es si Billy había creado imágenes falsas para continuar con el efecto y realmente difundir las verdaderas. Creo que eso también es una de las grandes preguntas. Que a lo mejor él decía, yo tengo esta que sí es real, nadie me cree, voy a sacar otras 20 hasta que me crean.
La complicación aquí es, y yo pienso que seguro recibió ayuda, pero si solo trabajó Billy Mayer en esto, solo él... Pues solo tiene un brazo también.
Bien, o sea, dicho,
está
bien
complicado.
Dicho.
Y a ver, los trozos de metal y rocas que Billy presentó como extraterrestres también fueron analizados, como lo hablábamos hace ratito con Maussan. Y en al menos en este caso, también se dictaminó que no contenían propiedades imposibles o inexplicables en relación a materiales conocidos y comunes aquí en la Tierra, ¿no? Las imágenes de sus supuestos contactos femeninos que dio a conocer se desacreditaron fuertemente por lo burdo de las maniobras que existieron alrededor de ellos, ¿no? Se demostraron que habían sido tomadas de la pantalla de un televisor mientras se transmitía un programa del grupo de música y danza The Gold Diggers. Asketinera eran, en realidad, las modelos Michelle de la Fave y Susan Lund. Entonces, el escándalo sobre estas imágenes deterioró aún más y tremendamente la credibilidad del caso. Y bueno, como Sam Hase no le había borrado la memoria, Billy Mayer afirmó haber recibido una traducción del verdadero Nuevo Testamento llamado Talmud Jmanuel. A ver, y quiero que lo vean, o sea, lo escuchen, pero Jmanuel está escrito J. Manuel. Jmanuel, supuestamente, se lo entregó a un sacerdote católico iraquí llamado Rashid, quien lo habría encontrado guiado por los pleiadianos. Pero Billy nunca mostró los manuscritos, no pudo probar la existencia de Rashid, y para el colmo de colmos, en un momento Billy afirmó que él mismo era la reencarnación de Jesucristo y que compartían fecha de cumpleaños, el 3 de febrero.
Entonces, si tuviéramos que cerrar este podcast, este episodio, si tuviéramos que quedarnos con una reflexión de todo este personaje, diciendo esto, está vivo, tiene 88 años y todo lo que ha dejado en nuestro planeta sigue generando gran polémica y gran controversia y grandes emociones. ¿Se la damos por buena? ¿Le creemos? ¿No le creemos? O al final a lo mejor nos estamos haciendo la pregunta incorrecta y no se trata de creer o no. No lo sé, Fer. ¿Tú qué piensas? O sea, ya pensando en cierres.
Mira, yo pienso que es una figura tremendamente polémica y además rodeado de otras polémicas. O sea, hablábamos de Wendell Stevens. Wendell Stevens fue arrestado en el 82 y él a Stevens aludió que era víctima de una conspiración de la CIA por esas investigaciones. Sin embargo, se declara culpable para reducir la gravedad de los cargos y lo condenan en marzo del 83 estando en prisión. Entonces, sí entiendo que puede existir como esta animadversión o suspicacia que empiecen como a arrestar a las personas, pero también creo que si vemos como la imagen completa, pues tienen credibilidad muy cuestionable. En el 97 la propia Calíope, ya en calidad de exesposa, comentó que él fabricaba las imágenes y que usaba objetos domésticos, tapas de cestos, tachuelas de alfombra, que todas las aventuras extraterrestres eran producto de su imaginación. Entonces decía, mira, es que no es malintencionado, solo es un tipo muy excéntrico. Hasta ahí bien, pero ya cuando quiere o decide tener un alcance y empiezas, no soy una secta, a yo soy Jesucristo, sí siento que es peligroso.
Ahí queda y se vuelve bastante peculiar, digamos, toda la reflexión en torno a un personaje como este. La última palabra la tienen ustedes, enigmáticas y enigmáticos. ¿Eso no es? ¿Será o no será? Quien se lo haya inventado, no importa. Las imágenes quedan y la visión que nosotros tenemos de la otredad, de la naturaleza, de los otros mundos, quizá esté con la verdad allá afuera. The truth is out there.
La verdad está allá afuera.
Nosotros elegimos creer día tras día.
Elegimos creer y hay muchos lugares donde explorar. Los invitamos a seguir explorando. Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow y suscríbanse al show para que no se pierdan ningún episodio de Enigmas sin Resolver.
Yo soy Fernando Santa María.
Y yo, Luis Iglesias.
Nos escuchamos en la siguiente emisión.